Esta noche venimos una vez más a este curso de los evangelios y yo les pido que por favor busquen conmigo en sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice aquí en el capítulo 6 y en el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si dijéramos realmente que el tema de mayor importancia de todo lo dicho por el Señor fue aquello concerniente al reino de Dios, yo creo que estaríamos diciendo lo correcto, el tema de mayor importancia. Vean cómo dice aquí, buscad primeramente, o sea, debiera de ser un asunto de prioridad para nuestras vidas, prioridad. Cuando el Señor Jesús, la palabra dice que venía a este mundo, entraba, dice, y aquí que vengo, dice, entrando en el mundo, decía, solamente vengo a hacer esto, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y cuando se habla del reino de Dios, básicamente y fundamentalmente estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿De qué vale, como decía él, que le llaméis Señor, Señor, si no hacemos lo que él dice? Entonces, su señorío, su reino, está totalmente ligado, está es inseparable a aquello que es su voluntad. Y aquí dice, buscad primeramente, asunto de prioridad. El tema en esta noche, sí, es el evangelio del reino. Son cuatro cosas que vamos a estar viendo. Una vez más, ustedes si observan en los bosquejos que tienen delante, pues podrán ver, ¿verdad?, lo relacionado con este tema en esta noche. Lo primero que hallamos en los evangelios acerca del reino de Dios es que era el mensaje del reino. Podemos, por ejemplo, ver aquí en Mateo capítulo 4, dice aquí en el capítulo 4, versículo 17, a partir del momento que después de esa tentación, después que el Espíritu Santo vino sobre él, esa unción que habría de marcar la veracidad de su llamado mesiánico, que ese era el Mesías por excelencia, el enviado, el ungido. Después de esa contienda con el diablo, vemos aquí a partir de el versículo 17 que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar el mensaje del reino. Predicar es una especie de proclamación. En esta proclamación da una exhortación y hasta una amonestación, o sea, una advertencia. Es lo que tiene la predicación. La prédica contiene, repito, exhortación y conlleva también una prédica. Es muy normal que tenga en sí también esa amonestación que, repito, es advertencia. Cuidado, cuidado, mira. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese pasaje que estamos viendo aquí, en el versículo 17, en algún momento, si ustedes gustan, lo pueden relacionar, lo pueden comparar con Deuteronomio capítulo 20, versículos del 8 al 10. Es más, lo pueden comenzar desde el versículo 1, si gustan. Pero especialmente el versículo 10, especialmente. Decía Deuteronomio, capítulo 20, ¿verdad? Eso es para en cualquier momento que ustedes lo quieran ver. El aquello de intimar a la paz, como se hacía en el Antiguo Testamento en la conquista de la tierra de Canaán. Allí se iba a luchar. La predicación era a través de lucha. Lucha. Y allí se estaba predicando el Evangelio del Reino, y el Evangelio de del Reino es aquel que viene predicando paz. Pero al mismo tiempo, detrás de la paz, si no se establece paz, si no hay un acuerdo de paz de parte de aquel que viene, pues entonces lo próximo es que ese reino que no se sometiere a él, ¿será qué? Será destruido. Eso es lo que tenemos que recordar. Comienza los evangelios con este mensaje del Evangelio del Reino. Mediten bien acerca de ello. Y ese Evangelio del Reino comienza con la predicación. Predicación en la cual hay exhortación y hasta amonestación. Bien. Claro. En Marcos, en el capítulo 4 de Marcos, podemos ver que ese mensaje del Evangelio del Reino no solamente era cuestión de prédica, de exhortación y amonestación, pero también en ese mensaje hay enseñanza, la enseñanza del reino. Decía en Marcos capítulo 4. En este pasaje, dice en el versículo 2, y les enseñaba por parábolas. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, la enseñanza. ¿Qué les enseñaba? Dice, y comienza a hablar aquí acerca de la parábola del sembrador, versículo 3. Ahora bien, recuerden, les enseñaba. En el capítulo 4 mismo, donde nos encontramos, versículo 9, hablando de enseñanza, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En el versículo 3, y perdón por llevarle para adelante y para atrás, en el versículo 3, la primera palabra en la enseñanza, lo primero que les decía es oíd. O sea, prestar atención, sobriedad, prestar atención, sobriedad. Bien, oíd. Versículo 9, y una vez más, el que tiene oído para oír, oiga. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Ya la dijo, ya habló acerca del reino, tocante a la parábola, pero ellos le preguntaron, ¿qué hay acerca de esa parábola? Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber qué. Así que hay prédica, pero también hay enseñanza. Ahora, fíjense, si a través de la parábola está hablando un misterio. A través de la parábola está hablando un misterio, porque el reino de Dios es un misterio para el hombre. ¿Qué le dice entonces más adelante en el versículo 10? Perdón, versículo 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están por fuera, por parábolas todas las cosas. Y fíjense, amados, sobriedad, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, porque están oyendo la prédica, la exhortación, pero cuando viene la enseñanza, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, porque no viene por la vía de la lógica, bien, no perciben, oyendo no captan. ¿Dónde quedamos entonces? Oh, pero no termina ahí. Ellos le dicen en el versículo 10, Le preguntaron. Ya dijo la parábola, pero no entendemos. Versículo 13. ¿No sabéis esta parábola? La oísteis, pero no la entendisteis. Y entonces le hace una pregunta. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjense, muy amados, la prioridad, la importancia que tiene esta parábola del sembrador. Y es una de las parábolas del reino. Una forma de presentarles el reino, de hablarles del reino, y de tal manera que lo que está haciendo es no solamente hablando por alegorías, sino que quiere que sus discípulos entiendan. Pero al mismo tiempo le dice cuán importante es esta parábola, al punto de que si no entendéis esta, olviden las demás. ¿Se entiende eso, amados? Si esa no es recibida, si esa parábola, no la parábola, podemos repetirla, podemos memorizarla, pero es un misterio, y él quiere no solamente predicarlo, pero él quiere también que la conozcamos. Él quiere que entendamos lo que él está diciendo por medio de esa parábola. Dando a entender que si no se conoce esa, olvide lo demás. Ya. Dice en el versículo 13, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Hablando acerca de esto, si venimos por un momento al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, Mateo 13, fíjense aquí, por favor. Capítulo 13, versículo 34. Todo esto, y pueden leer los versículos anteriores, claro. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué le hablaba por medio de parábolas? ¿Recordamos de qué le estaba hablando? Del reino. Esas parábolas tenían que ver todas con el reino de Dios. Ahora bien, verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, misterios, los misterios del reino. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, ¿qué es la enseñanza? Una explicación. Explícanos la parábola de la cizaña del campo, que viene a ser la segunda parábola. Está la parábola del sembrador, que es la primera, y está la parábola, la segunda, que es la parábola de la cizaña del campo. O sea, los hijos del diablo y los hijos del reino. Más adelante, ahí vemos en otras palabras el significado de ellos. La segunda explicación de la segunda parábola. Pero la primera, obviamente, precede o antecede a esta. Y si no entendemos la primera, la segunda. Así que, básicamente, predicaba, pero también enseñaba. De esa manera es que el mensaje del reino era extendido y lo divulgaba en todo lugar, lo expresaba en todo lugar, en forma de prédica y también en forma de enseñanza. Quiero, por un instante, que vean esto, que creo que puede serles muy útil. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, les hago mención de este versículo para que ustedes los comparen, los dos versículos. Pueden escribir si gustan. Juan capítulo 13, versículo 3, y Juan capítulo 16, versículo 28. Desde lo dicho en Juan capítulo 13, versículo 3, hasta Juan capítulo 16, versículo 28, el Señor les viene hablando a ellos acerca de este tema. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y entre una cosa y la otra les viene hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Lo voy a repetir una vez más. Desde Juan capítulo 13, versículo 3, hasta Juan capítulo 16, versículo 28, entre una cosa y la otra, el Señor comienza diciéndole: salí del Padre y vuelvo al Padre. Y aquí en el capítulo 16, verso 28, cierra diciéndole lo mismo. Pero entre una cosa y la otra le viene hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y ellos, al igual que nosotros, porque no hay diferencia, despistados, Él les viene enseñando a ellos una cosa tras la otra, le siguen haciendo preguntas, ¿cómo es eso? ¿A dónde te vas? ¿Cuál es el camino? Una cosa, muéstranos al Padre. Todo eso se lo viene diciendo. Porque no acababa de llegar al corazón, no a la mente, al corazón. No acababa de dicho eso. Cuando les dice aquí en el versículo 28, salí del Padre, he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Verso 29, ¿qué sucede? Le dijeron sus discípulos, y aquí, ahora hablas claramente, y ninguna parábola, ninguna alegoría, dice. Ahora es que hablo claramente. Que Daniel hablando anteriormente. Y ninguna alegoría, dices. Verso 30. Ahora entendemos que hablas todas, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Qué precioso es el Señor. Fíjense la pregunta. Prédica y enseñanza. Especialmente, y el tema que estamos tratando es el Evangelio del Reino de Dios. Bien. Segundo punto, no solamente es un mensaje, sino que también es una experiencia. El reino no ha de ser solamente un mensaje, comienza así, pero ha de ser realmente, ha de venir a ser una realidad en la vida del creyente, una experiencia, una realidad. En Juan capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí está hablando, claro, con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice a él, prácticamente, es necesario nacer de nuevo. Pero fíjese en el versículo 7 cómo lo presenta. De decirlo en forma singular, a pluralizarlo, en otras palabras, a generalizarlo. Verso 7. No te maravilles de que te dije... Si fuera te, sería singular. Si fuera te, se estuviera refiriendo a él. Pero es general. Para que sea una experiencia, para que el Evangelio sea una experiencia, es imperativo el nacer de nuevo. Ahora bien, alguien me hacía esta pregunta en días pasados y yo creo que ahí está bien claro. En el capítulo 3, donde mismo nos encontramos, se nos habla en el versículo 3 de este mismo Evangelio, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, la primera palabra aquí es ¿qué? ¿No puede qué? No puede ver. No puede ver el reino de Dios. El mensaje, para que sea una experiencia, que habla acerca de ver el reino de Dios. Sino de lo contrario es teórico. De lo contrario viene a ser solamente un mensaje que oímos, lo entendemos, pero hasta ahí no. Oh, no, el Señor quiere que sea una realidad. Y para ello hay que nacer de nuevo. Y se sabe, se conoce este reino primeramente viendo. Ahora bien, ¿qué significa ver? Cuidado con esta palabra. La palabra percatarse. La palabra en inglés para beneficio. To become aware. Consciente. No es solamente una forma de, en forma óptica, pero significa realmente estar consciente, aun cuando no se viera físicamente, ópticamente, pero estar consciente. Consciente. Lo primero de todo es ver el reino. No sé si fue aquí en esta clase de los evangelios, pero hacía mención en días pasados acerca de las dos experiencias que tuvo el pueblo de Israel. La primera fue que enviaron espías, ¿recuerdan? Una forma figurativa de decir el reino de Dios, la conquista, la entrada a Canaán. Y lo primero que tuvieron que hacer fue ver, y para ello fue que enviaron allí aquellos espías. Interesantemente, dos cosas. ¿Cómo fue que de 12 que entraron, 10 de ellos regresaron con evidencias físicas de esa tierra, pero no evidencias espirituales? Vieron, ellos vieron, los 10 espías vieron lo que vieron también los otros dos. Todos vieron físicamente exactamente igual. Pero dos de ellos vieron lo que los otros 10 no vieron. Se apercataron. Ellos estuvieron conscientes de lo que significaba esa tierra. Y aún 45 años después, Caleb le estaba diciendo a Josué, mira que está esa visión tan fresca hoy día como lo fueron 45 años atrás, parafraseando lo dicho en aquel entonces. Hermanos, cuando hay conciencia, cuando el Señor es aquel que crea conciencia en lo que lo hace a uno ver, eso es imborrable. Ver. Ver en primer lugar. Pero también, cuando hablamos acerca de esto de ver, en Juan, en el capítulo 11, por favor, Juan capítulo 11, sin apartarnos de aquí si fuere posible. Juan capítulo 11. El Señor Jesús llega allí ante el sepulcro donde habían enterrado a Lázaro, sepultado a Lázaro. Cuando llega allí, verso 39, les dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40, Jesús le dijo, no te he dicho una vez más, no te he dicho que, verso 40, no te he dicho que si crees, lo cual va opuesto a lo que decía Tomás. El hombre, no solamente Tomás, el hombre generalmente diciendo solamente creo lo que veo, lo cual es normal. Pero aquí el Señor le estaba instando a aquello que solamente proviene de Él. Aquello que no se ve, pero que uno está percatado. Ya el Señor sabía lo que había de acontecer. Y a través de esa fe le estaba diciendo a ella, si crees, verás. Todo comienza sin fe, es imposible agradar a Dios. Vuelvo otra vez aquí a Juan capítulo 3. Si crees, verás. Bien. Primero, ver. Segundo, entrar. Entrar. Dice aquí en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. La segunda parte es entrar, claro. Lo cual una vez más conlleva a lo dicho acerca de los que entraron en la tierra prometida. ¿Quiénes entraron en la tierra prometida? Ciertamente no los 10. ¿Y sabe quién no entró tampoco? El resto del pueblo de Israel. Pero permítanme decirle algo. Aquí en el capítulo, en Deuteronomio, en el capítulo 34, Deuteronomio 34, dice aquí en el versículo 4, primero es ver, apercatarse, pero eso no quiere decir capítulo 34, versículo 4. ¿Pueden ver las dos cosas que son necesarias? No es solamente apercatarse, es también entrar. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Dos cosas importantes le decía el Señor a Nicodemo. Pero lo interesante de esto es que el mensaje en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan es que no era solamente para Nicodemo. Vuelvo e insisto. Era un mensaje para todos. Primero ver, para después poder entrar. Apercatarse, estar consciente a través del nuevo nacimiento, lo cual implica nacer de nuevo, significa nacer de arriba o nacer del Espíritu. Es lo que significa esa palabra. Nacer de arriba o nacer del Espíritu. Es más, en inglés la palabra es to be born from above. Nacer de arriba. El Señor en el capítulo 8 de Juan, versículo 23, decía, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Hay que nacer de arriba. Nacer de arriba. Y decía, lo que te he dicho a ti, todo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que ese reino sea en verdad una experiencia. Entrar, entrar. Traigo a colación también lo dicho por el Señor acerca de un rico. Un rico. Y perdón, pero si todo lo que impidiera al hombre entrar en el reino de Dios fueran las riquezas materiales, la mayor parte de la humanidad pudiera entrar, porque la mayor parte de la humanidad es pobre materialmente. Entonces no está hablando acerca de riquezas materiales, que es lo que impide a una persona entrar en el reino. Dice, es más fácil pasar, ¿qué? Un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Volvemos otra vez a la primera bienaventuranza. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de Dios. Entrar, entrar. Para entrar, ¿qué se requiere para entrar? ¿Qué será aquello que le impide a uno entrar, aunque ya lo haya podido haber visto? O estar apercatado de ellos. Por favor, les insto a abrir conmigo sus Biblias aquí en Hechos, capítulo 14. Hechos 14. Versículo 21 de Hechos 14. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas, y la palabra tribulaciones, la implicación de ello es presiones, a través de muchas presiones, a través de muchas tribulaciones, no es solamente dice un poco, dice muchas tribulaciones, es necesario que entremos en el reino. No es solamente el mensaje, lo dicho anteriormente, pero ahora es una experiencia, es una vivencia. Es a través de qué, naciendo de nuevo para poder ver y para poder entrar. Ahora, entre ver y entrar, lo cual son las dos primeras áreas, a poseer. Y esa fue la experiencia que tuvieron los hijos de Israel. Primero, ver, los espías. Segundo, entrar. Y una vez estando en esa tierra simbólica del reino, no era solamente decir aquí estamos, sino que habría también de haber ese forcejeo. Habría de haber aquella, lo que es, se llama arrebatar, conquistar. Aquí, en Hechos, perdón, se dice en Hechos, en Mateo, capítulo 11, Mateo 11, dice aquí en el versículo, leemos en el versículo 12, Mateo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque está hablando acerca del reino de los cielos. Y el Señor es aquel que viene realmente haciendo evidente el reino de los cielos. Lo demás en el Antiguo Testamento era simbólico, simbólico. Primero lo natural, después lo espiritual. La tierra de Canaán era simbólica en este caso, pero con la venida de Cristo ya deja lo natural para entrar auténticamente en lo espiritual. ¿Y qué le dice acerca del reino? Verso 12. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. No voy a dar definición acerca de ello. ¿Quién recuerda lo dicho en días pasados acerca de lo que implica ese arrebatar? ¿Recuerdan que usamos una palabra un poco, un cierto animal, una cierta ave? Ave de rapiña. Es el aquello de arrebatar, arrebatar la presa. Y de esa manera es como es llamado realmente el reino a ser arrebatado. Es a través de violencia, violencia, violencia. Ahora bien, para ello, les pido que vengan aquí al libro de Números. Tan solo por un momento, por favor, hermano. Por un momento. Sé que está aquí en este libro. Es más si algún... Tras buscar este pasaje de la Escritura, que en cierta manera lo estoy relacionando con Mateo 11, versículo 12, decía que aquí en Josué, y gracias al Señor que usó a los hermanos para hallar este pasaje de la Escritura, Josué capítulo 11, dice primeramente aquí en el versículo 12, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Dice en el versículo 19, ahora con más relación, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron. Los violentos lo arrebatan. Todo lo tomaron en guerra, todo es por violencia. Así que tres cosas experimentaron los hijos de Israel. Primero ver, segundo entrar y tercero tomar el reino o esas ciudades, la tierra de Canaán, por la fuerza. A filo de espada lo tomaron en guerra. Quisiera relacionarlo también con una vida que yo creo que es una vida ejemplar en el Nuevo Testamento. Y me refiero a Saulo de Tarso. Todo lo que se ha hablado de acerca del pueblo de Israel, tomarla, ver, primeramente, entrar, y segundo, poseer. Yo creo que la vida del apóstol Pablo también nos manifiesta un ejemplo de lo que significa la experiencia en el reino. Para ello quiero que entren a un pasaje de la Escritura, o vengan a un pasaje de la Escritura. Me refiero en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Una vez más, en relación con esta experiencia del reino, experimentando el reino, la realidad del reino. Decía que aquí en Filipenses capítulo 3, ¿recuerdan? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino. Bueno, versículo 4. Hay toda clase de riquezas, no solamente materiales. Fíjense en este individuo. Capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿cuán rico sería este? Yo más. Comienza a hablar acerca de sí mismo, versículos 5 y 6, verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y hasta ahí solamente menciona a Cristo. Pero en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y aquí habla acerca del reino. No está hablando solamente de su relación con su Salvador, pero su relación con su amo. Dice, mi Señor. Más adelante dice el verso 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Cómo es que a través de esa presión? ¿Sabe lo que significa haber perdido lo que se dice aquí? Versos 4, 5 y 6. ¿Sabe las presiones que él tuvo que haber padecido para poder perder todo eso que era su vida, ese era su honra, ese era su prestigio? Quizás alguno diga, hermano, yo no lo veo de esa manera. Bueno, cada uno con lo suyo propio. Primero, decía, es un mensaje. Segundo, es una experiencia. El reino, el evangelio del reino. Si alguno quiere, lo dicho aquí, referente a Pablo, y alguno quiere ver otras vidas que no menciona sus nombres, pero quiere ver lo que significa perder. En Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 32 al versículo 36, Hebreos 10, versículos 32 al 36, ustedes podrán ver allí lo que significa ver el reino, entrar en el reino y tomar el reino por la fuerza. Lo que significa realmente perder, ser despojado para realmente poder poseer ese reino. Al punto que termina en ese mismo capítulo diciendo, no somos, en el último versículo de ese capítulo, no somos de los que regresamos. No somos de los que nos volvemos atrás. Perderlo todo para ganar a Cristo, nuestro amo, el Rey, el Señor. Es una experiencia. El Evangelio del Reino, en tercer lugar, es un dominio. Vengo aquí a Mateo capítulo 6, ¿cuál le pido que me acompañen? Tan solo un momento. Decíamos, ¿verdad?, que como tercer punto, tras esta pausa que hemos tenido, hemos hecho, y hemos dialogado un poco acerca de distintos aspectos, de preguntas que han habido y demás, lo tercero es, acerca de este Evangelio del Reino, es que es un dominio. Es un dominio. En Mateo capítulo 6, decía, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, capítulo 6, versículo 9, él les enseñó de esta manera, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí, venga, no dice llévame, a tú. Venga tu reino. Ahora, la pregunta es si está en otras palabras implicando venga tu reino en forma física, porque el Señor Jesús dijo acerca de su reino una cosa cuando estaba ante Pilato. ¿Qué dijo él? Cuando le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino. Más vale que no esperemos ver nada físico acerca de su reino aquí. Él dijo, mi reino no es este mundo. Pero sí, al decir, enseñándole, diciendo, venga tu reino, lo próximo que es la implicación que tiene su reino, la implicación. La implicación de su reino es su voluntad. Ahí es donde se conoce el dominio, la potestad del reino de Dios, la influencia que tiene el reino de Dios en una vida, en un creyente. En muerte, porque la voluntad del hombre conlleva siempre a muerte, a separación de Dios. Y ahí es donde comienza el aquello de uno anhelar, ¿ya? Esa oración se hace real, Señor. No lo decimos de esta manera, pero Señor, Señor, quiero vivir en tu voluntad, Señor, quiero estar en tu voluntad, Señor, quiero, amo tu voluntad. Digo, claro, es el Hijo de Dios. Pero dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. No hay nada que pueda superar a la voluntad de Dios. Y dicho eso, es que lo primero es, después de esa doxología, después de exaltar al Señor, lo próximo es pedir que venga su reino, que tengamos, seamos influenciados, que seamos regidos por ese dominio, por esa voluntad, la voluntad del Señor. Aún estando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde conlleva nuestra voluntad. No hay nada peor que un creyente viviendo en su propia voluntad. No hay nada peor, no hay nada más miserable, no hay una persona más miserable sobre la faz de la tierra que un creyente que viva en su propia voluntad. Es lo más miserable que hay. Es una rogativa, es una plegaria, es una súplica. Señor, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. En Lucas 17, perdón, aquí en el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra implica con observación. Creo que en inglés inclusive dice esa palabra, observation. Observación, o en otras palabras, en forma física, a manera visible. Así que aquellos que quieren ver el reino de esa manera se equivocan, sino que fíjense lo que dice. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, y la palabra esas dos, he aquí, es un display. La palabra he aquí es una palabra que insta a mirar, a observar y a admirar. Ver, observar y admirar. También fue dicho que esa palabra implica una especie de sorpresa, ¿sí? Como que al mirar, al observar, al admirar, uno se queda sorprendido. He aquí, verso 21, el reino de Dios está, la hermana Yanexi decía, ¿verdad? Pero es un dominio como un pueblo o es una persona. Estando él en medio, ya, ¿cuándo vendrá el reino? Si lo que uno espera realmente es ver una ciudad, ver un trono, pero cuidado, es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor, y allí estaba el gobernante en medio de ellos. El reino estaba en medio de ellos. El gobernante estaba en medio de ellos. El que cumplía la voluntad, el que hacía la voluntad, que le agradaba hacer la voluntad del Padre, estaba en medio de ellos. El reino cumplido, la voluntad de Dios cumplida. Un dominio. Y cuarto, rápidamente, hay un pasaje en Apocalipsis, no lo voy a leer ahora, capítulo 5, versículo 6, pero ustedes lo pueden ver. En medio, sentado, estaba el Cordero, en medio. Así que allí estaban todos alrededor de él y reconocían su gobierno, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y aquí estaba en medio de ellos en este momento, y le decía, el reino está en medio de vosotros. Cuarto y último, de todo lo que se pueda decir, lo más trascendental de todo, sin pasar por alto lo demás, pero el cumplimiento de esa palabra, el reino, lo más admirable de todo, lo más precioso de todo, es poder ver que es una persona. El reino es una persona. Para ello quiero venir aquí a Mateo, capítulo 2, mención de ellos. Capítulo 2 de Mateo. Fíjense las tres primeras palabras. ¿Cuándo nació en Belén? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo Jesús nació? Versículo 2. ¿Dónde está Jesús? ¿Es esa la pregunta? No. Cuando Jesús no dice, ¿dónde está el rey de los o el que ha de ser rey? No dice, ¿dónde está el que ha de ser? ¿Dónde está el rey? Ha nacido. El rey ha nacido. El rey, no que ha de ser, pero el rey ha nacido. ¿Nació Jesús? Nació el rey. Ahora, dicho eso, quiero que me acompañen, por favor, aquí al libro de Zacarías. Si pudiéramos venir aquí a este pasaje de la Escritura bien rapidito, por causa de la hora. ¿Le dije Zacarías? Discúlpenme, por favor. Miqueas, discúlpenme. El libro de Miqueas. En el capítulo 5 de Miqueas, versículo 1. ¿Cuándo nació Jesús en Belén? Recuerden esa palabra, capítulo 2, verso 1. Véanlo ahora. Capítulo 5, verso 1 de Miqueas. Verso 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Recuerden aquel que era el rey y cómo le hirieron con vara. ¿Recuerdan? ¡Profetízanos! ¿Quién te hirió? Etcétera. Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá. Ve. Me saldrá el que será señor en Israel. Y su salida. Me saldrá. Y su salida son desde la eternidad, son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que será, ¿qué? ¿Dónde está el rey? Señor. ¿Dónde está aquel que es el gobernante? ¿Dónde está aquel? Estamos buscando no a Jesús, no estamos buscando al niño, estamos buscando al rey. Y vuelvo y repito, la evidencia de que buscaban al rey es con los regalos, los dones, las ofrendas que venían a traerle a ese gobernante. ¿Tiene valor eso? Profetizado ya. Versículo 2, me es inevitable leerlo otra vez. De ti me saldrá. Y más adelante dice, y su salida, me saldrá, y su salida. Este gobernante ha estado saliendo, manifestándose. Dice, me saldrá, y sus salidas son desde el principio, sus salidas, desde los días de la eternidad. ¿Cuántas veces se manifestó a Israel? De una manera, ¿no le decía Pablo lo mismo? Y en aquellos en que me apareceré a ti. Y si el rey ni el reino. No hay reino sin un rey. No hay un reino sin un monarca. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel en los días de Samuel? Cuando le dijeron, constitúyenos ahora un rey como el que tienen las demás naciones. ¿Recuerdan aquel pasaje en Samuel, 1 de Samuel, capítulo 8? Y Samuel se insulta. Y el Señor le dice, no es a ti a quien te han menospreciado. Es a mí. El problema de la iglesia no es otro que el mismo problema que fue el problema de Israel. Alguien dijo hace muchos años atrás, yo solamente lo repito, no es propio, no es original, pero dijo que hay algo muy similar entre el Señor Jesús y la reina de Inglaterra. Y es que es ella reina de título, pero el parlamento es el que hace las decisiones. La iglesia dirige, la iglesia gobierna, la iglesia se conduce a sí misma, pero usa el nombre del Señor a modo de título. En tu nombre, Señor, vamos, y en tu nombre, Señor, y las decisiones. Señor, y ahora bendice lo que vamos a hacer. No sé si alguna vez han oído eso que es tan popular. De ti me saldrá
¿Dónde está el rey? Hemos visto su luz. Más adelante en el versículo 3, porque vamos a leer un versículo más antes de concluir. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y con este pensamiento en mente nos dirigimos a este último pasaje para después sí concluir. Les pido que me acompañen ya finalmente, antes de concluir, aquí al libro de Isaías capítulo 9, la que ha de dar a luz. Isaías 9. Versículo 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad. ¿Por qué? Vengo aquí al versículo 6, por favor, del capítulo 9. Porque un niño, la que ha de dar a luz, no habrá oscuridad para siempre. Porque un niño nos es nacido. No dice le. Un niño nos, en forma colectiva, en forma plural. ¿Sabe qué decía Pablo? Vuelvo a sufrir dolores de... El Señor hablaba también acerca de la mujer cuando está en dolor de parto, cuando está, dice, tiene dolor, pero después se goza, después que el niño nacido se goza. Hablando acerca de los dolores de parto, dice, aún la creación misma gime y nosotros también gemimos. Bien, verso 6. Porque un niño nos es nacido, en primer lugar, hay una relación directa con ese niño. Segundo, ese niño ya no se trata de niño, sino que es de un hijo que nos es dado. La diferencia entre el niño y el hijo es que en el niño hallamos una relación, pero con el hijo hallamos una posición, porque ese tal, cuando habla acerca de ese hijo, ya estamos hablando del carácter. Cuando habla de hijo, habla acerca de madurez. En el niño hay una relación, pero en el hijo, cuando habla de hijo, habla acerca de madurez, de carácter, ya de alguien mayor. ¿Recuerdan? Entre el niño, a pesar de ser heredero, siempre y cuando sea niño no se difiere del esclavo, una cosa es ser niño, y él nace como niño en nosotros. Esa fe es que la recibimos como un grano de mostaza para poder ser salvos, pero esa fe crece para poder entonces someternos a él, al carácter de él. Y finalmente, dice aquí en el versículo 6 mismo donde nos encontramos, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y aquí viene lo próximo, la próxima palabra. Ya no es niño, ya no es hijo, que es el del carácter, de la madurez. ¿Ahora qué? El gobierno. Esa persona, ese gobierno es una persona, es un gobernante. Y dice aquí claramente, y el principado será sobre su hombro. ¿Y cuál será su nombre? Todo lo concerniente al Señor Jesús. De ti me saldrá cuatro cosas acerca del Evangelio del Reino. Primeramente, es un mensaje, es una experiencia, es un dominio, pero también, y preciosamente por encima de todo, es una persona. ¿Se puede hacer de esto una doctrina? Claro que sí. Podemos entenderlo, pero vivirlo es otra cosa. Y yo lo que veo en esto es una forma progresiva de poder llegar a esta finalidad. Progresiva. En Lucas, capítulo 12, para así terminar, lo dejamos ya ahí todo. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Comenzábamos viendo en Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Recuerdan la prioridad que tiene el reino? Buscad primeramente la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice aquí, buscad
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y ahora el versículo 32. ¿Qué hacemos ante este mensaje del reino? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué hacemos ante ese reino? Verso 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido buscar la dádiva que Él nos ha dado. El reino es una dádiva. Buscar la dádiva, buscar aquello que Él nos ha dado. Y para ello dice, no temáis. No temáis, manada pequeña. Manda a que busquéis primeramente. A vuestro Padre le ha placido daros aquello que Él le ha placido daros. Y para ello le dice, buscadlo. La dádiva está ahí. El reino es una dádiva en la persona de su Hijo Jesucristo. Buscadlo primeramente.